Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Comenzamos con una última hora que nos llega desde Estados Unidos. Se ha producido un tiroteo otra vez en un instituto de educación secundaria en Knoxville, en el estado de Tennessee. Se habla de varias víctimas. ¿Qué sabemos? Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues pocos datos todavía en este momento de este nuevo tiroteo, como decías, aquí en los Estados Unidos. El tiroteo ha tenido lugar en un instituto, el Austin East Magnet, en la ciudad de Knoxville, en Tennessee. Según la policía, hay numerosas víctimas, entre ellas un agente de la policía, pero hasta el momento no han especificado si estamos ante muertos o heridos. Hay que decir sobre este instituto, Ángel, que desde el pasado mes de enero, cuatro alumnos o exalumnos de este instituto, entre 15 y 16 años, han muerto en distintos incidentes con armas. Y la verdad es que poco más hasta este momento podemos adelantar. Ese nuevo tiroteo en Estados Unidos, otra vez en un centro de enseñanza, en un instituto en Tennessee, en la ciudad de Knoxville, varias víctimas, pero desconocemos hasta este momento si son muertos o heridos.
Estaremos pendientes de cualquier novedad con este suceso otra vez en Estados Unidos. Gracias, Juan.
Gracias.
Arrancamos la semana con la incidencia acumulada aumentando hasta 199 casos por 100.000 habitantes. Desde el viernes, 22.000 nuevos positivos. La cifra más alta en un fin de semana en los últimos dos meses. La buena noticia es que en estos días se han inyectado 553.000 vacunas, o lo que es lo mismo, el número más alto hasta la fecha. Fernando Simón pide máxima responsabilidad.
Cada semana tenemos una probabilidad menor de que la evolución de la epidemia sea tan rápida como hemos observado en otras olas epidémicas. En todo caso, eso no quiere decir que no vayamos a tener una cuarta onda epidémica. Y de hecho la evolución que estamos observando es ascendente.
En esa misma rueda de prensa, Fernando Simón ha desmentido a Pedro Sánchez y ha asegurado que no cree en absoluto que la Comunidad de Madrid esté falseando los datos, algo que había denunciado hace un par de días el mismísimo presidente del Gobierno. Por territorios, Melilla tiene la incidencia acumulada más alta con 567 casos. Por eso esta tarde su Gobierno ha ordenado el cierre del interior de la hostelería y de los gimnasios en la ciudad autónoma. Le sigue Ceuta con 498, así que el presidente de Ceuta ha decidido adelantar el toque de queda a las 10 de la noche. Por último, también han tomado medidas en Cantabria, donde se va a prohibir el consumo en el interior de bares y restaurantes. Santiago Ruiz de Azúa, COPE Santander.
La hostelería volverá a cerrar el interior de sus locales a partir de las 0 horas de este miércoles y en esta ocasión cierran además los restaurantes de hoteles y albergues. Los grupos se reducen a 4 personas en interiores y a 6 en terrazas, terrazas que podrán tener una ocupación del 75%. El resto de aforos también disminuyen, el comercio interior, los gimnasios y las celebraciones religiosas hasta un 33%. En bodas, bautizos, comuniones y velatorios se permitirá un máximo de 10 personas en interior y 20 en exteriores. En el ámbito cultural, los aforos se reducen hasta el 50%. El deporte también se ve afectado por estas nuevas medidas. Se podrá practicar al aire libre tanto de forma individual como colectiva, pero quedará prohibido en interiores. Las medidas se aplicarán hasta que los datos de la pandemia en Cantabria mejoren y se estabilicen.
Al margen de la pandemia, es noticia que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quiere empezar con su reforma fiscal subiendo impuestos, sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones. Entrarán en vigor el año que viene y eso que hoy el gobierno había presentado a los 17 expertos que van a abordar esta reforma. Digamos que no esperan sus conclusiones, que ya tienen el camino marcado. Bueno, pues a la vez que decía esto la ministra Montero, yo estaba entrevistando a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Acusa al gobierno de estar obsesionado con Madrid.
Acabo de ver que la ministra Montero ya dice que quiere recuperar impuestos como donaciones y sucesiones, especialmente para Madrid, que somos su obsesión. Es que no hay palabras. A mí me parece increíble con lo mal que le ha pasado la gente en esta comunidad y demostrando que bajando impuestos podemos crear más empleo, lo que hacen es tomar el pelo a los ciudadanos en cuyas comunidades autónomas no hacen lo mismo.
Mañana también vamos a estar pendientes del Consejo de Ministros, que va a analizar el plan de recuperación de Sánchez para impulsar la economía a corto plazo. El presidente lo presentará el miércoles en el Congreso para después enviarlo a Bruselas antes de la fecha tope del 30 de abril. Ricardo Rodríguez.
El denominado plan de recuperación nace al calor de los esperados fondos europeos para hacer frente a los efectos de la pandemia. El Consejo de Ministros se ha informado de un proyecto cuyo documento final, con 212 medidas cuantificadas, ha de ser aprobado antes de final de mes, el próximo día 20 o quizá el 27. Pedro Sánchez ya ha buscado insuflar optimismo, apoyado en su máxima del principio del fin de la pandemia, gracias a la campaña de vacunación.
¿A dónde va un lander o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? Mejor juntos, mejor unidos.
El presidente ofrecerá más detalles de su hoja de ruta ante el pleno del Congreso del miércoles, en el que también rendirá cuentas por última vez del estado de alarma. Todo ello sin apartar las miradas de la contienda electoral madrileña del 4 de mayo.
Hoy en COPE te estamos contando que hay casi 1 millón de autónomos literalmente temblando. En su caso, están los que se llaman cese de actividad porque no trabajan. De hecho, los expertos creen que el 41% de este millón van a acabar dándose de baja. Susana Moneo.
Son los llamados autónomos zombies. Continúan en el sistema pagando la seguridad social porque es el requisito para cobrar la ayuda por cese de negocio, por sus pérdidas. Pero cuando finalice, el 31 de mayo, uno de cada cuatro asegura que se va a dar de baja porque no podrá sostenerlo. Es una de las conclusiones del barómetro realizado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, y Lorenzo Amor es su presidente.
350.000 autónomos mantienen su actividad cerrada en el mes de más final de marzo al 100%. Tres de cada cuatro autónomos han tenido caída de actividad en el primer trimestre de 2021.
Manuel tiene una empresa de eventos. Es uno de los que va a cerrar.
Esto es un desastre. Llevo desde marzo sin facturar y como me quiten la ayuda por cese de actividad, me veré obligado a tener que cerrar mi negocio.
Y las perspectivas no son halagüeñas. La mitad cree que este año seguirá cayendo la facturación y un tercio que tardarán 2 años en recuperarse.
Y terminamos con otro dato. En la actualidad, 7 de cada 10 españoles buscan alimentos que mejoran la salud. Un 14% más desde que llegó la pandemia. Y es que la preocupación por el bienestar físico y por la aparición de nuevas enfermedades cala en la sociedad. Sefi García.
Todos nos abandonamos un poco, sobre todo al principio, como Raquel y su familia.
Hicimos una vida muy sedentaria. Picábamos mucho entre horas y no hacíamos nada de ejercicio.
2 de cada 10 nos apuntamos a los aperitivos para calmar la ansiedad o para combatir el aburrimiento. Bastaba darse un paseo por los estantes de los supermercados para comprobar este hecho sin necesidad demoscópica. Pero enseguida optamos por reconducir la situación en lo posible y desde entonces ha crecido 14 puntos nuestra preocupación por consumir productos buenos para nuestra salud.
Es cierto que el menú lo hemos variado más, intentando comer semanalmente las legumbres, verduras y frutas, e incluso mucho más pescado que antes. Cocinamos más y no tiramos tanto de comida procesada.
Sobre todo los que nos cuidan por dentro, con sabor casero y también por probar nuevos sabores. La aparición de la pandemia ha despertado además en 8 de cada 10 españoles el miedo a las nuevas enfermedades.
Un día como hoy hace 90 años, aquí en España se hizo historia. El 12 de abril de 1931 se aprobó el voto femenino en nuestro país. A partir de ese momento, cualquier mujer mayor de 23 años, por entonces, tenía la posibilidad de decidir qué partido quería que le gobernase y acercarse a las urnas electorales para depositar su papeleta. Hoy en el Congreso de los Diputados se ha rendido un homenaje a una de estas precursoras que hizo posible la aprobación del voto femenino y que cambió la vida, seguro, de miles de mujeres. Es Clara Campoamor. En este acto, que ha presidido la reina Letizia, se ha conmemorado su figura y su trayectoria. Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, nos ha contado que en aquel momento, en 1931, Clara Campoamor era una mujer realmente avanzada a su tiempo.
Sin duda un personaje importante en la historia contemporánea de España. Lo que define su carrera, que es el debate en 1931 sobre la inclusión del voto a la mujer, que la sitúa como una persona pionera, una mujer que fue pionera al formarse como abogada en nuestro país, al iniciarse en una carrera política que adquirió durante los años, sobre todo de la República, un perfil muy elevado al llegar a ese debate.
Junto a ello hubo otras mujeres que también impulsaron estos avances. Una de ellas fue Victoria Kent. Ambas se convirtieron en las primeras diputadas en pisar las Cortes, pero aunque las dos luchaban por los derechos de la mujer, también persiguieron objetivos muy distintos.
Victoria Kent quería transformar la sociedad, que si se quiere un ideal, pues muy vinculado a esos principios de izquierda, de Clara Campoamor, creía que las mujeres eran dignas por su misma condición de mujeres y en plena igualdad con los hombres, ya naturalmente en aquel momento, que eran naturalmente dignas, merecedoras de igualdad de derechos con el hombre en lo que se refería con él al derecho al voto.
Al principio, a Clara Campoamor no le pusieron las cosas nada fáciles. El primer obstáculo fue su propio partido, el Partido Radical, que la dejó absolutamente de lado. Incluso llegaron a considerarla como una traidora. Ninguno la apoyó, excepto cuatro compañeros. Todo fue por miedo a que la mayoría de mujeres españolas votaran a partidos conservadores. Bueno, a pesar de las dificultades, consiguió llegar hasta el final. Al estallar la Guerra Civil, Campoamor se vio obligada a exiliarse en París y todo lo que hizo tuvo poca repercusión en años posteriores, hasta que llegó la transición. Hoy el Congreso le rinde homenaje de nuevo, 90 años después de esa aprobación del voto femenino en España. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Y lo hacemos con uno de los muchos titulares que ha dejado esa entrevista que has hecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dice Isabel Díaz Ayuso que Pedro Sánchez es el candidato del PSOE. El Confidencial da detalles del plan de recuperación y resiliencia del Gobierno. Podemos teme que el plan de Sánchez con los fondos de la Unión Europea beneficie a grandes empresas. La imagen de News Diario nos deja ver los efectos que ha provocado el temporal en la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, en Alicante. Se ha tragado la poca arena que hay en esa playa y el agua entra por debajo de los cimientos de medio centenar de casas que están ahí pegaditas al borde del mar. Y en Voz Populi, los jueces piden a la Unión Europea que actúe contra España por riesgo de violación grave del Estado de Derecho. Las últimas reformas a su juicio afectan a la independencia judicial.
Periódicos en papel, tienes unos cuantos.
Sí, por aquí han llegado ya unos pocos y empezamos por el diario ABC con ese mismo titular que te comentaba de Voz Populi. Más de 2.500 jueces denuncian en Europa los ataques del gobierno al Poder Judicial, pero la imagen de portada de mañana del diario ABC es para la ministra de Hacienda, la ministra portavoz, María Jesús Montero, además en un gesto, bueno, pues parece que se está riendo, que se está tapando la boca con la mano izquierda con este titular. Montero quiere obligar a Madrid a subir impuestos.
Sí, la verdad es que la foto tiene mala leche.
Claro, bueno, eso se está pillado en un momento muy, muy delicado y con ese titular, pues la verdad es que efectivamente que parece como que se está riendo, ¿no?, de esa situación. Bueno, Hacienda corrige a Gabilondo, al candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, y plantea aumentar ya la presión fiscal en sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones. En la 2 de ABC, el Estado tendrá que quedarse con Plus Ultra si no devuelve las ayudas. La compañía tiene 7 años para restituir los préstamos avalados con el 51% de su capital social. Y la imagen es, bueno, pues esa recuperación de cierta normalidad entre los británicos. El Reino Unido estrena la inmunidad de rebaño abriendo bares y comercios. Han estado 3 meses de cierre total, con más del 70% de la población con anticuerpos, porque el ritmo de vacunación es muchísimo más rápido que aquí en España, y los británicos han aprovechado para echarse a las calles. También cuenta la 2 de ABC los disturbios que ha habido en Minneapolis tras la muerte de otro joven negro a manos de la policía, justo cuando se está celebrando además el juicio por George Floyd. En el diario El Mundo, Sánchez adapta la vacunación y los fondos a su campaña del 4 de mayo en Madrid. El gobierno rehuye fallecidos y contagiados por el COVID y se centra en vender la millonaria llegada de vacunas. Ese es el mensaje principal que está dejando el gobierno. Y la imagen, lo acabas de contar hace un ratito, ese homenaje a Clara Campoamor hoy en el Congreso de los Diputados, un acto que ha presidido la reina doña Leticia, que ha estado acompañada, pues entre otras, de la presidenta del Congreso y de la presidenta del Senado. En la portada del Mundo, esa denuncia de los 2.500 jueces que han denunciado a la Unión Europea la reforma del gobierno, y para terminar en La Vanguardia, Escribá propone pagar hasta 12.000 euros por año de jubilación aplazada.
La verdad es que vaya día para la campaña de Gabilondo.
Sí, la verdad es que sí.
Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. José Luis de Madrid nos ha contado cómo ha sido su experiencia a la hora de vacunarse este fin de semana. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos a José Luis. Nos ha mandado una nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
El sábado día 10 me pusieron la primera dosis de Moderna en el hospital Zendal, en Valdebebas. Llegué a las 6 de la tarde. A las 6 y media ya estaba fuera. Después de vacunarme y estar 15 minutos en observación, pasaba por el registro. Es decir, en media hora, a todo arreglado.
Pues qué envidia, José Luis, y enhorabuena. Sí, señor. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, videoblog en el que podemos ver unos minutos de tu charla con Isabel Díaz Ayuso. La entrevista completa se puede escuchar en cope.es, y nos dice Marisa que la gestión tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas, como todos, pero se agradecen políticos que hablen claro y mantengan sus ideas.
Un sonido.
Se escuchó hace exactamente 60 años dentro de una nave espacial. Vámonos, son las palabras que pronunció Yuri Gagarin, el primer hombre que viajó al espacio, entre el ruido de los motores, dio una vuelta a la Tierra y aterrizó horas después. Tras ser el primer hombre en ver nuestro planeta desde el espacio, nos lanzó un mensaje que ha quedado ya para la historia. Pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos.
Jope, pues el mensaje continúa 60 años después, ¿eh? Y hablando de lo que decía Gagarin, una imagen.
Eso es, una imagen que choca precisamente con ese mensaje, la de una tortuga muerta en la arena de una playa de Almería. La imagen nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que contaminamos, aunque no seamos conscientes, porque dentro de ella han encontrado trozos de plástico, 7 bolsas y un paquete de detergente de Marruecos.
Brutal. Gracias, Nick.
Adiós.
Adiós. Belén Montes.
Ángel Expósito.
Mensajito de Mutua, por favor.
Con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama a 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía, esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, que eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 659 en el primer sorteo, el 239 en el segundo y el 890 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Bueno, Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, arranco con una traducción. La que hacías tú nada más comenzar el programa. Te encargabas de traducir las palabras de la ministra Montero, la ministra de Hacienda, sobre los impuestos.
Seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes. Y luego, por otra parte, hay otra figura vinculada al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar.
O sea, sucesiones, donaciones, patrimonio y sociedades, a partir del 22, suben.
¡Alegría!
¿Sabes quién está muy contento hoy? Ángel Gabilondo.
Claro.
Ya ha hecho la campaña, macho.
Podíais haber esperado poco, ¿no? Claro. Que estará pensando el hombre. Bueno. Pero bueno, en cuanto a las vacunas, en el capítulo de hoy, que podríamos decir ya, ¿no? En el capítulo de hoy ha visitado Herrera en COPE María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y mira, te voy a decir una cosa. Ha dicho algo muy importante que creo que insistimos poco en recordarlo y que tenemos que vacunarnos todos. Y cuando digo todos, es todo el planeta.
Un día todas las vacunas en el mercado, en una farmacia o a una clínica de una cadena concreta a vacunarme.
Hay que atender también la demanda de las otras regiones del mundo que no son productoras de vacunas por dos motivos. Hay uno evidente de solidaridad y humanidad, pero también por el propio interés del control mundial de la pandemia, porque si no se controla en todas partes siempre estaremos todos en riesgo.
Es que por puro egoísmo. Nos tenemos que vacunar todos. No sirve de nada que el primer mundo se vacune y el tercero y el segundo no. Bueno, y esta noche se pasaba por la linterna la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo has contado hace un rato, Isabel Díaz Ayuso. Me hubiera gustado verte hacer footing con ella, pero bueno, ese es otro asunto.
No, hemos estado tomando una cervecita. ¿Tú qué hubieras hecho?
Ya sabía yo que tú le ibas a traer a tu terreno.
¿Tú qué hubieras hecho?
No, hombre, vamos. Me sale el bazo por la boca, si tengo que correr, como en el anuncio. Bueno, ha sido una entrevista que ha tenido muchas cosas. Yo me quedo con esta pregunta.
A ver, ¿qué te molestan más, los insultos o las mofas?
Ni una cosa ni la otra. Lo que peor que llevo... No. No me creas, porque me tiene que dar igual. Estoy obligada a que esto no me despiste. Me preocupa cuando utilizan las muertes, como decía el exdelegado del gobierno, lo de utilizar y retorcer el dolor de las residencias de ancianos. Me preocupa que le trasladen, por pegarme a mí, al final pegan a los ciudadanos cuando trasladan el miedo a, por ejemplo, a Elizabeth Zendal.
Reparte, mira, te
gustará o no, y faltaría más, y cada uno votará lo que le dé la gana, pero se la entiende todo.
No, pero y reparte estopa diestro y siniestro. Esta noche también hemos hablado, y esto es un tema serio, pero muy bonito o por lo menos esperanzador. Hemos hablado de cáncer desde un punto de vista positivo, porque hemos hablado de la terapia CART, una forma de tratamiento novedosa que está revolucionando el mundo del cáncer. Hemos visitado el Hospital de la Paz, donde ya curan a gente con este sistema. El doctor Antonio Pérez Martínez te lo contaba así.
La terapia CART es un tratamiento nuevo de inmunoterapia, donde utilizamos lo que llamamos medicamentos vivos, que en este caso son células del paciente del sistema inmune, en concreto los linfocitos T, a los cuales en el laboratorio se modifican genéticamente, que luego, cuando lo introducimos en el paciente, va a redirigirse a la célula tumoral, de manera que hemos convertido un linfocito que no funcionaba en un linfocito que tiene capacidad de eliminar.
Es brutal.
Alucinante.
Es impresionante.
Carte.
Fue espectacular. Estuvimos hace un tiempo con ellos y es impresionante cómo trabaja esta gente.
Y luego lo de siempre, que es que se hace aquí en España, ¿eh? No lo olvidemos.
Sí, sí.
Bueno, también llegaba el turno de mirar a otras cosas que pasan en el mundo y Enrique Cerveto era el encargado. Lo cierto es que cada vez que habláis de países extraños, él siempre sale por peteneras y encima, claro, eso conlleva un riesgo.
Oye, la segunda parada es Turkmenistán, un país muy rico, que tiene un presidente también todopoderoso.
A ver si me sale bien pronunciar cómo se llama este señor. Gurbanguly Berdimuhamedov.
¿Cómo ha dicho que se llama el señor este?
Gurbanguly Berdimuhamedov.
Pero ha dicho otra cosa distinta antes.
No, Berdimuhamedov no. Ese no me sale.
Todavía sigue.
Qué pena, está luchando, sigue. Está llorando ahí en Bruselas.
Y no me extraña, bueno, aquí por preguntarte. Bueno, en fin, de todas formas vamos a hablar ahora de Manolo Lama y de la resaca del clásico, porque hay un tema que te ha contado que me parece que es muy significativo. Escucha.
Bueno, a punto de cumplirse las 48 horas, Ángel Expósito, y todavía siguen coleando el cabreo y las declaraciones de Ronald Koeman al término del partido.
El tema del penalti es penalti clarísima. Y todo el mundo piensa es penalti. ¿Tú has visto la jugada?
Yo he visto la jugada.
¿Es penalti sí o no?
Yo creo que decide el colegiado, si decide no quieres, el VAR,
bueno, si
decide
no quieres mojarte, sí, que no mojas.
Cogió el paraguas y se marchó.
Sí, lo peor es que dice Koeman, si no quieres mojarte, no mojas. ¿Qué le está diciendo?
No mojas. Bueno, no sé. Ahora le preguntas, que igual en holandés significa otra cosa. O se lo preguntas a Juanma Castaño, sí, con vamos, el partidazo. Fíjate, te voy a poner un tema para esperarle, que cumple 39 años y que suena así de bien. John Mellencamp.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, hoy me han dado recuerdos para ti, Sandro y Marta. Qué buena gente. Me ha sorprendido que sean amigos tuyos, macho.
Pues sí, la verdad es que tengo hay amigos, algunos que tengo, que son buenas personas.
Son decentes, ¿no?
Son decentes. E incluso buenos profesionales, buenos empresarios, buenos hosteleros. En este caso son dos de los mejores del país.
Mira, nos hemos tomado una cervecita en la terraza de Arde, ahí en la Puerta de Alcalá.
Sí, sí.
Y han estado súper majos. Sandro y Marta, gracias y un
hechos,
abrazo.
Hechos a sí mismo, ¿eh? Para llegar a donde están, han currado mucho y siguen trabajando.
¿Seguro?
Mucho. Yo
¿seguro?
Me alegro mucho del éxito que tienen. Bueno, ha habido un partidazo tremendo para cerrar la jornada de Primera División de la Liga Santander. En Vigo, Celta 3, Sevilla 4. El Sevilla está a 6 puntos del líder, del Atlético de Madrid. Okay. ¿Estará o no estará en la lucha por la Liga? Ha dicho Lopetegui que ellos piensan solo en el próximo partido, o sea que igual que Simeone. Hablaremos de todo esto y de la semana de Champions. Hazard, por supuesto, no va a Liverpool con el Madrid. Ahora lo contamos todo.
Venga, te espero en 3 minutos, Juanma.
Gracias, hasta luego.
Chao, a ti.
Expósito. La linterna.